Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio.
Ya se acaba el año, Lorenzo. Se van de volada los años, creo que cada vez más rápido. ¿Tú cómo lo ves?
Pues sí, como diría el poeta, de que cómo se pasa la vida tan sin sentirlo y cómo llega... No, cómo se pasa la vida tan... sí, tan sin sentirlo y llega la muerte tan callando. Pues... Sí, se pasa sin sentirlo. Pero se bueno, pasa. Más vale que no pensemos en eso, Julio.
Así es, Lorenzo. Lorenzo, bueno, termina 2022 y para efectos de año calendario o de estas análisis que solemos hacer en este ciclo cronológico, ¿cómo vamos a recordar 2022? ¿Cuál será la característica? ¿Cuándo los historiadores... analicen 2022, ¿qué podrán decir, Lorenzo, de cosas relevantes, positivas, negativas?
Bueno, desde mi óptica, lo interesante es la consolidación de un proyecto que apenas se inicia, el proyecto de López Obradorismo. Uh-huh. López Obrador dice que se le llame humanismo mexicano. Bueno, uh-huh. Así lo dice él, pero yo creo que se le conocerá más por obradorismo o López Obradorismo. Y se está consolidando, sobre todo ahora, Julio, cuando lo vemos en comparación con lo que está pasando en Perú.
Sí, sí, sí.
Esa, la política comparada siempre ha sido un instrumento muy adecuado de análisis, desde los griegos. Y nuestro cambio de régimen, pues sí, lleva a choques, se usa una y otra vez la polarización, la división, etcétera, pero dentro de el panorama mundial y dentro del panorama latinoamericano no es tan tan abrupto. Tenemos en la Argentina que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya la quiere meter a la cárcel, que Pedro Castillo pide un régimen de excepción porque ya no se puede con el choque con el parlamento. Boric en Chile ha tenido que enfrentar que la constitución no pase, se tiene que volver a presentar un proyecto nuevo, aunque él, Boric, quería que ya se le aprobara esa constitución. Entonces, en comparación con otras partes de América Latina, el cambio en México está llevándose por la vía, no sé si tranquila, pero por lo menos por la vía institucional, sin muchos problemas. Y el año de 22, quizá, Julio, pueda ser recordado por la manifestación del día 27 del mes pasado, que realmente fue una toma de las calles centrales de la Ciudad de México por masa movilizada en apoyo al presidente, que no se había visto antes. Claro, todo mundo puede decir, bueno, es que la población mexicana cada vez es mayor y las manifestaciones son más nutridas, pero
sí.
No es
sí. Oye, Lorenzo, si me permites nada más para actualizar a quienes nos están escuchando, en Perú el presidente Pedro Castillo Terrones, llegado desde un movimiento, digamos, popular progresista, enfrentaba hoy el tercer intento de declarar vacante la presidencia de la República, es decir, destituirlo. Lo acusan de grave incapacidad moral para ejercer el cargo. Antes de que entrara en sesión el Congreso, el propio presidente Castillo Terrones decretó un estado de excepción, la suspensión de las tareas en el Congreso, un toque de queda y una reorganización judicial. Pero, según la información que está siendo publicada, el Congreso sesionó, determinó por 101 votos de 130 posibles el hecho de destituir a este presidente de Perú, Pedro Castillo, y según algunas publicaciones que estaremos analizando y resolviendo cuál es su veracidad, aseguran que ya fue destituido e incluso algunas hablan de que ha sido detenido por la policía peruana. Todo esto, Lorenzo, como dices, en el marco de gobiernos de corte progresista, popular, de izquierda, como queramos llamarlos, pero lo mismo problemas en Perú, no tan graves pues en Chile, no tan graves como Perú, Argentina, donde acaba de ser declarada ayer sentenciada en primera instancia Cristina Fernández de Kirchner como responsable de delitos de corrupción, 6 años de cárcel, inhabilitación de por vida, movilizaciones en este momento, y en México, a pesar de todo ello, Lorenzo, camina el proceso de cambio de manera institucional, con tensión, con exacerbación de ánimos, pero todavía parece que manejable en términos institucionales. Lorenzo, perdón la digresión.
No, digresión. Pues perfecta, porque tú me preguntaste cómo se vería 2022. Bueno, uh-huh. Yo te propongo que lo veamos en un panorama comparativo con otros países de América Latina que también se enfilaron por estos gobiernos y estos proyectos progresistas. Y bueno, el nuestro más o menos va saliendo. No se le ven en el futuro inmediato unas nubes borrascosas enfrente. Tampoco va a ser fácil, pero por ahora el presidente tiene suficientes apoyos institucionales y sobre todo entre las bases sociales como para seguir adelante y entregar el poder en 24. No creo que a la oposición, pero pudiera ser. Uh-huh. Nada está escrito, pudiera ser que lo tuviera que entregar a la oposición. En cualquier caso, ya se borraron, salvo que se obstinen demasiado, y resulta al punto de ser absurdo la idea de la reelección. Eso que durante un tiempo la oposición estuvo usando, por ahora ya no quedó como un tema central. Entonces, la normalidad democrática, que es muy nueva entre nosotros, pues parece que está asentándose. Así que así lo dejaría yo el 2022.
Sí, Lorenzo, y dentro de este panorama de tensiones internas entre las fuerzas que luchan por mantener el poder o por regresar a ese poder, pues está en el centro hoy la reforma electoral, que ya no se llegó al plan A, que era el más ambicioso y el más profundo, y ayer, con una celeridad extraordinaria, se aprobó el llamado plan B. ¿Esto puede constituir, crees, Lorenzo, un punto de un quiebre y de una confrontación creciente entre las fuerzas partidistas electorales en México, o relativamente las reformas electorales pueden ser asimiladas o procesadas por las fuerzas en competencia y sin que se llegue, como luego dicen, sin que llegue la sangre al río?
Yo creo que la sangre no va a llegar al río. Obviamente la reforma de fondo ya no se no tendrá lugar, pero se presentó ante el Congreso, yo supongo que con una un objetivo didáctico, sabiendo el presidente y Morena y su apoyo que no tendría esa mayoría calificada necesaria. De todas maneras, se llevó a cabo la parte formal, se presenta, no va a haber esa reforma de fondo, teniendo en cuenta, Julio, que todos los sexenios, desde que más o menos se normaliza la vida política postrevolucionaria en México, tienden a pedir una reforma política, todos, uh-huh. A que el traje se corte a su medida. No hay nada excepcional en este caso de que AMLO también pida una reforma política de fondo que califiquemos de electoral, pero es en realidad una reforma política. Y el hecho de que no se vaya adelante, ya la asimiló el presidente, que dado caso sería el más damnificado, la presenta, se le rechaza, entonces va por una más chiquita, un plan B. La oposición puede decir, triunfamos, le rechazamos esa reforma que quería destruir al INE y quería acabar con nuestra democracia. Bueno, no va a pasar, pero sí se va a ver que hay recortes para el INE y que el choque entre el presidente, la 4T y el INE y por otro lado y la derecha, pues va a seguir, pero no de manera radical. Así que la normalidad, que en nuestro caso, en este sexenio, es el choque constante entre el presidente, su movimiento, el obradorismo y la derecha, pues ya casi puede uno decir que se normalizó, va a seguir, pero para el mexicano común y corriente esto tiene mucha relevancia, pues no mucha, y cuando realmente se requiere de movilización, el AMLO lleva mano. La derecha se moviliza primero el noviembre y luego el presidente, y francamente hay una distancia enorme en sus movilizaciones. Ya más o menos queda claro que el presidente tiene como el 70% de aprobación, 65, 70, depende de la empresa que haga la encuesta. Al presidente le gusta una extranjera que hace una encuesta mundial, uh-huh. y sirve bastante bien de referencia. Y en los periódicos mexicanos les gustan las locales. Entre uh-huh. más le disminuyan al presidente, más le gusta a los medios. Pero en cualquier caso, tiene suficiente apoyo. Así que la estabilidad está, digamos, asegurada, porque el poder federal sí tiene una base real de apoyo. Y los actores que pueden echar por tierra la estabilidad difícil, combativa todo el tiempo por los dos lados, no se ven en otras partes de América Latina y en el pasado mexicano. El ejército podía ser un actor que presentara problemas. No es el caso. La guerrilla tampoco. El crimen organizado, Julio. Uh-huh. Ese tiene ejércitos, ¿no es así?
Sí.
Ejércitos chicos localizados en ciertas regiones, pero no busca el poder a nivel nacional, busca el control territorial de ciertas zonas que le importan para el trasiego de sus mercancías prohibidas. Es un problemón. La inseguridad es una de las características de la vida social mexicana, pero no llega a poner en crisis a la estructura misma del poder.
Sí, Lorenzo, te quiero pedir tu valoración respecto a las dos marchas. La primera, de quienes dijeron defender al INE, que en términos generales se dice, bueno, fue la de los conservadores o la derecha. Pero te quiero preguntar, ¿es la vertebración primera y tal vez trascendente de estos grupos, sobre todo de clase media, inconformes con el gobierno del presidente López Obrador, pero significan una primera vertebración que puede ir avanzando estructuralmente y convertirse en una fuerza mayor de lo que hemos visto hasta ahora?
Sí, pero tiene un límite. El límite lo da justamente la estructura social que esas fuerzas de conservadoras de derecha crearon. No crearon una gran clase media. Lo que crearon fue una gran clase popular. Y esta estuvo desmovilizada por mucho tiempo. No se le veía con actividad política. Pero ahora sí se puede movilizar, sí se ha movilizado desde el poder. Y entonces queda claro que la derecha tiene límites hasta demográficos. Que si hubiera una sociedad menos concentradora de los beneficios de la economía, si hubiera una clase media más amplia, bueno, es posible que esa clase media pudiera llegar a tomar sus representantes el poder, pero es relativamente limitada, y es limitada por su historia. Es decir, defienden proyectos y beneficios que justamente tienen su lado oscuro en la existencia de una gran, gran masa que no puede ser tomada como clase media. Y ahí es donde va a estar difícil que la absorban, porque si no hubiera la contraparte, si nadie estuvieran desperdigados, pulverizados, y nada más hubiera la organización de la clase media, es muy probable que llegaran a vertebrarse, como dices tú, y crear una fuerza política capaz de llegar a los comicios y ganarlos. Pero no está pulverizada la clase popular, la clase mayoritaria, los pobres, pues, sino que hay una fuerza política que ya los, digamos, despertó, que ya se mostró en el 2018, que ya se mostró en la marcha del 27 de noviembre, y que puede ser, tiene todas las capacidades para ser la contraparte de la clase media disgustada con el proyecto obradorista. Y bueno, está en sus manos están los números. Ahora, la política no se hace nada más con números, se hace con dinero. Las fuerzas conservadoras siempre han tenido de su parte, pues, los recursos económicos, pero requieren que la parte popular esté atomizada, desperdigada. No es necesariamente ya el caso. No está muy bien organizada, que digamos, porque Morena no es precisamente un ejemplo de partido en donde sus cuadros organicen a la sociedad y los movilicen y los eduquen en los valores de la 4T. Pero algo tienen ya de capacidad para movilizarlos, y se vio en la otra marcha, en la marcha del día 27 de noviembre.
Bien.
Así sí, que pero... yo digo que sí tienen además, es casi natural que las derechas se vayan juntando y organizando, y les sería muy útil un solo movimiento. Pero sí, también parecen estar divididas.
Sí. Lorenzo, por desgracia tengo que hacer breviarios periodísticos informativos en el curso de la plática para ir informando de que todos los medios de comunicación peruanos aseguran que fue detenido ya el expresidente para estos efectos, Pedro Castillo Terrones, que la vicepresidenta Dina Boluarte va a asumir la presidencia de Perú, que las Fuerzas Armadas dicen que van a garantizar el orden constitucional. Para quienes van llegando apenas al programa, el presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó declarar un estado de excepción, suspender al Congreso y evitar que lo destituyeran. Sin embargo, el Congreso sesionó, lo ha destituido, y ahora todos los reportes periodísticos hablan de que ya fue detenido y que está en una prefectura policíaca. Lorenzo, y la otra marcha, la del 27 de noviembre, te pregunto, ¿no concentra exageradamente el poder en una sola persona, por un lado? Y por otro, ¿esa concentración de poder no hace inviable que el eje o el imán de esa concentración de poder cívico se vaya en 2024 a su casa y deje un movimiento como este a como camine?
Bueno, ¿en qué medida? Esa sí es una pregunta de mucho fondo y una apuesta, Julio. Pregunta ya muy antigua y que no siempre tenemos la posibilidad de responder de manera tajante. La importancia de la persona y la importancia de las circunstancias, de la coyuntura. En nuestro caso sí es evidente que hay un liderazgo excepcional, un liderazgo carismático, un liderazgo que se hizo a lo largo de muchos años y de una biografía de ir contra la corriente. Es, yo diría, un liderazgo salmón. Tabasco le quitaron la posibilidad de ser gobernador, en la presidencia también una o dos veces, pero ahí ha seguido hasta que llega al poder.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ese liderazgo es imposible de replicar. Quienes desde la óptica o desde el lado de la izquierda vayan a intentar asumir el liderazgo después de que Andrés Manuel se vaya a su propiedad rural.
Ajá. Allá en el de centro. Sonoro nombre.
De sonoro nombre. Pero chiquita. Van a tener que buscarse otra forma de liderazgo. No van a poder replicar la de Andrés Manuel y la concentración carismática de poder de Andrés Manuel, no la van a poder tener. Entonces va a ser más otro camino. Weber hablaba de la burocratización de los seguidores del líder carismático, porque pues, si no se puede replicar, si es imposible por definición, entonces se van buscando institucionalizarlo de otra manera. Él le llamó la burocratización.
¿Y quién sería el más burocratizable de los aspirantes? ¿Adán Augusto?
todos son burocratizables ahí. El punto es qué tan eficaces van a ser, y aquí el papel del partido sí va a ser más interesante. O se convierte en algo más profesional, más sólido y no así todo desparramado y a veces descuacharrangado, pero que gracias a la figura de Andrés Manuel funciona relativamente bien como una organización que sabe lo que quiere y cómo lo va a adquirir. Y bien, si no pasa la reforma electoral A, pasa la reforma electoral B. Si no se logra la reforma energética para mantener la energía eléctrica como la quería Andrés Manuel, se pasa a otra reforma B y se, de todas maneras, se logra arrancar de las raíces neoliberales que ya estaban allí con Iberdrola, etcétera, y sigue adelante el proyecto. Bueno, ahora el reto de los seguidores es descubrir una fórmula en donde ya no sea su capacidad carismática, sino la institucionalidad de la corriente de izquierda, sobre todo del partido, ¿no? De Morena, que tiene también sus choques internos, bueno, ni tan internos, porque los estamos viendo todos los días, todos nosotros.
¿Pero qué sería? ¿Un partido carismático institucional?
Pues ya no, porque algo, como digo, sigo a Weber aquí en eso, el carisma se burocratiza en más de un sentido. Burocratización y carisma son antagónicos. El carisma es algo que posee una persona por muchas razones. En este caso, yo diría que es por la biografía de Andrés Manuel, que ninguno de sus posibles sucesores tienen. Es más una biografía burocrática. O se es gobernador o, en fin, se es funcionario. Pero no tienen ese carácter. Sin embargo, la realidad exige que haya un liderazgo. Y la va a tener difícil, no imposible. Yo no creo que sea imposible. ¿Sabes también por qué? Porque el otro lado no tiene ni remotamente algo que pueda ofrecer de novedoso, de carismático, de despertar la imaginación.
Lorenzo, ¿y por qué esa oposición, a pesar de tantos ataques y un discurso tan cerrado contra el obradorismo, en el que nos pintan un México al borde del abismo, un México con una generalidad de ciudadanos que estarían sumamente indignados con López Obrador? ¿Por qué, a pesar de eso, esta corriente política o estas corrientes políticas no logran generar un liderazgo y un programa atractivos, como puede suceder en otros lugares, en otros países, donde la derecha se vuelve una fuerza vociferante, activa, llamativa hacia los electores? ¿Por qué aquí no?
Bueno, arriesgo una explicación. Por el pasado autoritario del sistema al que Andrés Manuel quiere cambiar. De maneras distintas, esta oposición todas tienen algo que, digamos, una parte oscura de su apoyo al pasado no democrático, al pasado autoritario y al pasado concentrador de la riqueza. En sus biografías va también su pecado. Y no es fácil de deshacerse de una forma de hacer política, de una forma de ver al país y de ejercer el poder, que aunque en 2000 el PAN sustituyó al PRI, en realidad no cambió mucho la naturaleza, el corazón del sistema. Y bueno, no es en balde que tuvieron privilegios en el pasado y que ahora eso les está costando, ahora tienen que pagarlo. Panistas, priistas, Movimiento Ciudadano, todos tienen una cola que les pisen. Y la capacidad de Andrés Manuel de sacarles los trapitos al sol es alta y constante. Entonces, ¿cómo va a despertar entusiasmo el liderazgo? Ya, pongamos el caso extremo, un caso ya de caricatura. ¿Cómo va a poder despertar entusiasmo a Lito? Tiene un caserón allí en Campeche.
Sí.
Fantástico. Ese sí despierta la imaginación, fíjate. Yo nada más vi la casa por fuera, porque no te dejaban ni acercarte los guaruras. Pero luego, cuando vinieron las fotografías y todo, y los baños con mármol, etcétera, pues, ¿cómo va a despertar el entusiasmo y la imaginación de un mexicano común y corriente ese tipo de clase política? Fox con sus ranchos, porque ya era el San Cristóbal, era uno, y luego se agenció el otro, ¿no? Al ladito. ¿De dónde se saca esa parte intangible pero importantísimo que es el despertar la imaginación del común, del hombre y la mujer de a pie, y decir, este líder sí me representa, sí me identifico con sus valores, me identifico con su biografía, con su pasado, con su discurso? Pues no, eso sí que podrá inventarse parte de ello con dinero y con control de los medios de comunicación, pero tiene su límite.
Lorenzo, ¿y cómo imaginas el primer día de poder, suponiendo que ganara la candidatura de Morena, hombre o mujer, con mañanera o sin mañanera? ¿Podemos pensar en un gobierno morenista sin mañanera?
Sí, porque la mañanera también es una innovación, ya no en México, en el mundo.
Pues sí.
Yo no conozco de un jefe de gobierno y jefe de Estado que 5 días a la semana, tempranito, esté ahí frente a la prensa. Algunos dicen, oigan, pero es una prensa a modo. Bueno, algunos de los que están allí sí le hacen preguntas cómodas, pero otros no. Y en general se sacan temas que pueden ser cómodos o incómodos dependiendo ya de cómo lo responda AMLO, de su capacidad para estar informado, para empezar. Y luego que él enmarca una buena parte de sus respuestas en un conocimiento de un conocimiento del país de dos formas. Una, porque lo conoce a pie, porque lo ha caminado, cosa rarísima. Y otra, porque conoce su historia. Y la interpretación histórica de Andrés Manuel puede que no la compartan muchos historiadores, pero él la adecua bastante bien a su proyecto, a sus necesidades políticas, y tiene respuestas para todos los días, ya sea históricas o ya sea factuales, de que en esta, cuando recordemos a Peña Nieto, que se equivocaba hasta de estado y de capitales de los estados, porque no los conocía. Aquí, en la mañanera, el presidente te conoce hasta los arroyos que pasan por cada uno de los municipios y te habla de ellos con una naturalidad de alguien que ha estado allí. no creo que sea posible una mañanera. Eso sí es irrepetible. Tendrán que buscar otro tipo de relación, pero lo tienen que buscar, ¿eh? Porque la relación ahora ya no es la de ese presidente que respondía cuando se le daba su regalada gana, podía ser una vez al año, dos veces al año. ¿Cuántas conferencias de prensa dio Peña Nieto?
Dos o tres, y la mayoría con invitados, ahí sí también muy amables, entre otros, por ejemplo, Lili Téllez, que en una de esas conferencias de prensa le preguntó con una agudeza absoluta, le dijo: señor presidente, ¿cómo consigue usted la fuerza suficiente para emprender tantas reformas y tantos cambios? Algo así le preguntó, con una mirada penetrante hacia Peña Nieto, que se turbó y contestó alguna cosa. O sea, preguntas también de ese tipo.
Bueno, eso ya no es posible. Ya no es posible. Podrán acomodar las preguntas, podrán ser menos los momentos en que se enfrenten a la prensa, pero ya no hay vuelta atrás. Salvo que haya una catástrofe y que entonces la incipiente democracia mexicana se venga atrás, pero si no se viene atrás, sí espero un México sin mañaneras, porque es el sello personal de Andrés Manuel, pero no un presidente o presidenta cerrado a la confrontación con los medios. Ya no. Entonces va a ser, supongo yo, una transacción, no tanto como Andrés Manuel, pero no tan poquito como Peña Nieto.
Lorenzo, ¿qué tanto el contexto internacional puede afectar las posibilidades de que Morena y sus aliados continúen en el poder? Si estamos viendo lo de Perú, donde ha sido destituido ya el presidente Pedro Castillo Terrones, está detenido ya y ya está el proceso para que la investidura la asuma la vicepresidenta. Vemos lo que pasa, como tú lo has dicho, ya en Chile, donde no se ha podido procesar una constitución que sustituya a la pinochetista. Brasil, donde gana Lula, pero en medio de un cuadro muy difícil, con el bolsonarismo dominando el poder legislativo, las gubernaturas más importantes. Argentina, donde el golpe político va contra la figura principal de este movimiento social, el peronismo, el kirchnerismo, como es Cristina Fernández de Kirchner, y Estados Unidos, también con la resolución respecto a demócratas o republicanos y republicanos trumpistas, ¿acaso? ¿Cómo puede todo esto afectar el proceso mexicano, Lorenzo?
Yo creo que muy poco. Tu pregunta fue el factor externo. Uh-huh. Y el factor externo es en realidad el factor norteamericano en nuestro caso, en nuestro continente. La Guerra Fría, ese fenómeno tan duro, tan determinante de muchas, muchas cosas en América Latina, pues ya hace tiempo que se fue. Estados Unidos ya no tiene por qué temer a gobiernos que sean considerados progresistas o de izquierda, puesto que ya no está el oro de Moscú. Moscú ya ni oro tiene. No hay un desafío al poder norteamericano, al menos en este continente. El poder chino va a empezar o ya empezó a minar ciertos cimientos del dominio norteamericano, pero le falta mucho. Así que en lo inmediato, ese factor externo está más bien a la expectativa, está más bien viendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Quizá en algunos momentos construyendo oportunidades, pero no es el determinante. Sí lo fue. Incluyendo a México, claro, no de manera tan obvia como en otros países, no tan obvia como en Chile y con Pinochet y con el apoyo de Kissinger y de Nixon. Ya no es ese el entorno, por ahora, al menos. Entonces, los problemas que tú mencionas, Perú, Argentina, Chile, el bolsonarismo en Brasil, etcétera, son básicamente internos. Todos esos factores internos pueden ser manipulados por el gran poder que se encuentra. El continente está a la sombra del poder norteamericano, pero tiene muchos problemas ese poder norteamericano, y andarse metiendo en más problemas de manera gratuita, y es gratuita porque nadie está poniendo ya en duda su, su primacía. México, por ejemplo, bueno, pues ya aceptó que los tratados de libre comercio son indispensables. Ya, ¿qué más se quiere? Entonces, que hay que negociar cosas como la migración, o que si la Comisión Federal de Electricidad va a tener más posibilidades en contra de ciertas empresas que norteamericanas o canadienses y que están enojadas. Bueno, eso se puede negociar, pero ya no es el meollo de la relación. Así que yo el factor externo no le doy ahora la capacidad de imponer sus prioridades. Va a estar y va a jugar todo el tiempo, pero son los factores internos los importantes. Y bueno, hasta ahorita, como empezamos la conversación, Julio, es que a pesar de los gritos y sombrerazos de la polarización, el jefe de gobierno y jefe de Estado tiene la mayoría de su lado. ¿La puede perder el siguiente? Sí, si se comporta de manera estúpida, o si la mala suerte también juega, porque Maquiavelo, recuerda, decía que la fortuna es una de las grandes variables en política, la mala fortuna o la buena fortuna. Puede jugarle una mala pasada, pero de momento, en la medida en que se puede vislumbrar el futuro, pues los factores internos aquí no son los de Perú. Y no veo, yo no veo, por ejemplo, que el gran capital, el Slim, ¿qué te preocupa Slim? ¿Está muy, muy preocupado por...?
No.
Ya tiene ahí, le quitaron el aeropuerto, ¿no? De, de Texcoco, ese aeropuerto que iba a ser subacuático. se lo quitaron. Y que su yerno, que creo que ya no es su yerno, había contribuido a diseñar junto con un arquitecto muy famoso mundialmente, ¿no?
Sí.
Pero pues tiene ahí el Tren Maya y tiene... nadie lo molesta. No hay una reforma fiscal, que esa sí podría realmente molestarlo. No, no hay reforma fiscal. Solamente les está pidiendo que paguen lo que deberían de haber pagado desde siempre, pero que se hicieron tontos. Tontos es una manera amable de decirlo. Y que sí, sí les va a costar varios miles de millones, sobre todo a Salinas Pliego, pero no los están atacando. ¿Te acuerdas que la derecha mexicana, un intelectual mexicano, en una conferencia con, al principiar el gobierno de López Obrador, en una conferencia de gentes de dinero, les dijo: acuérdense que las revoluciones empiezan por ponerle trabas a los poderosos y luego los desaparecen? Bueno, no, aquí no los han desaparecido, no es la Revolución Francesa, ni la guillotina les espera, ni nada. Siguen ganando.
Sí, sí, sí.
Siguen ganando bastante bien.
Sí, sí, sí.
Así que no veo para qué se tienen que meter en camisa de once varas si... Bueno, pues sí, hay que pagar lo que la ley dice que deben de pagar, y que no estaban acostumbrados a semejante abuso de que les cobren lo que les deben de cobrar.
Claro, claro. Pero es no, parte.
No le están cambiando las bases fundamentales del juego.
Claro. Lorenzo, pues como siempre, el tiempo nos gana, el tiempo avanza. Es la 1:43 p.m. y bueno, hemos pasado revista algunos de los temas que traíamos pendientes por ahí, los actualizados, y bueno, como siempre, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que estés con nosotros, te mando un gran abrazo, y bueno, pues aquí estamos. Lorenzo.
que lo único que puedo agregar es, Julio, estos espacios como Astillero, que no son muchos, pero tampoco está ayuno el panorama mexicano, tienen que mantenerse y fortalecerse. Los medios se han volcado hacia un extremo, pero debe de haber ese punto aristotélico, ese justo medio en donde se cuestione al poder, pero no de manera absurda e incluso ridícula. Entonces, espero que el año entrante, el 2023, Astillero siga funcionando como hasta ahora, o mejor.
O mejor, ese es el reto. Lorenzo, como siempre, te mando un gran abrazo y nos vemos pronto para seguir analizando todos estos temas. Lorenzo, muchas gracias por tus palabras y por estar aquí. Gracias.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.